De este tema con Tomás Regueira, que es el presidente de la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, quien tenemos en la línea telefónica. Tomás, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Cómo te va?
Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos, decía Tomás. Quería partir a propósito del informe que entregan ustedes hoy día de un gráfico de ocupación real con el crecimiento de camas en la región metropolitana, que es, decía antes de saludarte, Tomás, que es uno de los parámetros importantes respecto a las decisiones sanitarias que se pueden tomar de aquí en el futuro, saber cómo está la capacidad de las camas, particularmente acá en la región metropolitana. ¿Nos podrías contar detalles de eso?
Conversemos. A ver, como bien tú dices, para desconfinar la región metropolitana se requieren análisis de varios parámetros, ¿cierto? Número de contagios, tasa de positividad, trazabilidad, pero una patita, ¿cierto?, es que el sistema de salud sea capaz de hacer frente a un eventual y probable y esperado, porque rebrote de alguna magnitud, digamos. Entonces, uno se pregunta en lo que sugirió el Consejo Asesor, ¿cierto? Dijo un 85% de ocupación. Entonces nosotros como intensivo hicimos el ejercicio en la región metropolitana de decir, ok, ¿qué significa 85% de ocupación? Porque nosotros normalmente en enero de este año teníamos 438 camas de cuidados intensivos en la región metropolitana. A mediados de junio, la tercera semana de junio, llegamos a ventilar en ventilación mecánica 1.800 pacientes en la región metropolitana. Eso significa un 400% de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces la ocupación real la tercera semana de junio es un 400%, no es un 95% en rigor, que es lo que informábamos. Hoy en día nuestra ocupación, tenemos andando 1.400 pacientes en la región metropolitana en ventilación mecánica, lo que significa, en términos de disponibilidad de camas actuales, un 89% de ocupación, que es alto número, pero en términos de ampliación significa un 318% de ocupación. No sé si se logra entender bien. Lo que queremos transmitir como intensivistas es, o como equipo de salud, digamos, de intensivo, que estamos haciéndonos cargo de los pacientes graves, es, ojo, el 85% no puede calcularse sobre el total de camas actuales. Tenemos que transar en un número razonable de camas abiertas, que no es el basal, porque para llegar a 438 camas faltan meses. Pero no pueden ser 1.800 camas, digamos, porque el personal de salud se va a reventar, más de lo que está, digamos. Entonces tenemos que transar con el ministerio, en eso estamos, en cuántas camas abiertas nos van a ser el denominador para calcular la ocupación. No sé si me explico bien.
Sí, no, sí, perfecto. Tomás, estamos conversando con Tomás Regueira, presidente de la SOCHIMI. Hoy día el ministro Enrique París daba cuenta de que los números de alguna forma nos hacen ver una luz al final del túnel. Quería preguntarte en específico cómo lo ven ustedes como intensivistas, porque sabemos que es un factor clave para un futuro fin de la cuarentena, porque ya para un desconfinamiento falta mucho más. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está la situación actualmente? Y si ustedes también ven alguna luz al final del túnel.
Sí, yo me sumo a las palabras del ministro en el sentido que respecto a la situación de los mediados de junio, que fue el pic probablemente, ¿cierto? Estamos mejor, hay menos tasas, menos contagiados, han disminuido los fallecidos, desgraciadamente sigue falleciendo gente, pero menos que antes, ha mejorado la tasa de positividad y en términos de atención de salud, digamos, de servicio de atención, tenemos mucho menos pacientes. En la urgencia llegamos a tener casi 100 pacientes ventilados, hoy día tenemos 11. Llegamos a tener 200 pacientes en pabellón, hoy día tenemos 70, y en pediatría llegamos a tener cerca de 80 pacientes, hoy día tenemos 40. Pero seguimos ampliados. Entonces, efectivamente, vamos mejor, hay una luz al final del túnel, pero desde el punto de vista nuestro, de la respuesta sanitaria, no están todavía las condiciones para tomar conductas activas. Y queremos conversar con la autoridad, ¿cierto?, de poder llegar a un acuerdo de cuál es la ocupación, con qué tamaños de cama en uso, vamos a decir, ok, vamos, porque somos capaces de hacernos cargo de un probable rebote.
Es súper importante lo que tú estás diciendo, porque, lo que yo creo entender es que hay que buscar un porcentaje que los deje, no es que los deje contentos a ustedes, sino que efectivamente sea una realidad de que podemos, de que están bajando los números de unidades de pacientes críticos, por una parte, y establecer un porcentaje también que sea realista, porque si tú nos estás poniendo como tema que las camas basales son 438, claramente eso no es realista de lo que estamos viviendo hoy día. Lo que quería preguntar preguntarte a propósito de lo mismo, y con tu experiencia, ¿cuál sería el porcentaje ideal? Porque cuando uno habla hoy día de unidades de pacientes críticos, sumamos unidades intermedios, sumamos algunas urgencias que también están trabajando, pabellones que tuvieron que ser habilitados para atender este tipo de gente. Entiendo que por ahí va lo que tú quieres explicar, ¿no?
Exacto, yo creo, queremos decir, no yo, digamos, como sociedad intensiva, como equipo de salud, digamos.
Sí, sí.
Que, yo, por ejemplo, ahora estoy pasando visita en pabellón. Nosotros pensamos que no pueden haber pacientes en pabellón aún cuando tomemos medidas activas de levantar cuarentenas o cosas por el estilo. No pueden haber pacientes en pediatría probablemente y no debieran, y la urgencia debe estar con una ocupación razonable. Y las camas debieran estar alrededor de 900 camas, que vendría 900.000, que vendría a ser un 200% de ampliación, porque también entendemos que tenemos que participar de que el sistema pueda volver a funcionar, digamos, Santiago, bueno, como una ciudad más normal, digamos. Esa es nuestra propuesta que estamos haciendo al Ministerio, digamos.
Perfecto. También hay un problema, a lo mejor, y hay que tener ojo con lo que pueda pasar con un rebrote, que probablemente lo vamos a tener mientras no tengamos vacuna. ¿Cómo se ve esa situación, sobre todo para el personal médico?
Sí, yo creo que hay que tener súper alta claridad en el sentido de que esta enfermedad es muy compleja y nos genera tanta inmunidad de rebaño, o sea, no vamos a tener, la población que tenga defensa va a ser poca. Por lo tanto, igual que en Australia, igual que en Estados Unidos, vamos a tener rebote. Eso va a ser así probablemente, ¿no es cierto? Y no es culpa de nadie. Va a ser así porque la enfermedad es así, hasta que tengamos una vacuna. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener un rebrote controlado en todos los ejes que sea posible. Pues significa minimizar, porque acá el error son muertes, pues no estamos hablando, ¿cierto?, de otra cosa. Entonces, tiene que ser una apertura lo más controlada posible, y tiene que ser con una capacidad, una respuesta sanitaria de calidad. En eso es que es lo que nos compete a nosotros como intensivistas. Por eso estamos tratando de conversar con el ministro desde que sea que podamos hacer una respuesta sanitaria de calidad y con la gente descansada. Ya.
Ahora, entiendo, Tomás Regueira, el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que en esto, claro, a lo mejor uno puede llegar a tratar de conversar con la autoridad y buscar el porcentaje que más se adecue a lo que tiene que ver con lo que ustedes están planteando. Y me da la impresión, Tomás, no sé si lo compartes, que esto va a tener que hacerse también a nivel de cada comuna en lo específico. Yo sé que la región metropolitana tiene, a ver, tantas cosas que se entrelazan, que se conjugan entre sí, que tomar una decisión para una comuna respecto a otra no es la misma. Y tiendo a pensar, y no sé si aquí comparten lo que voy a decir, es que efectivamente a lo mejor respecto a ese porcentaje de camas del cual estamos hablando al principio, a lo mejor para regiones, para provincias va a ser diferente de lo que se quiera plantear, al menos para la región metropolitana.
A ver, efectivamente, como tú muy bien dices acá, No es una decisión que tenga dos o tres parámetros, tiene muchos parámetros. En la región metropolitana hay otro tema también, que nosotros ya estamos viendo, conversamos ayer con la gente de la Chile, con la gente del Barros Luco, de todos los centros de la práctica, pacientes con otras patologías, cada vez más. De hecho, la ventilación mecánica ha bajado, pero mucho menos de lo que han bajado los pacientes COVID. O sea, están apareciendo los infartos, los traumas. Te lo pongo también en la mesa en el sentido de que no va a ser tan rápido el descalamiento de camas, porque no son solo COVID los pacientes. Y lo segundo que te voy a preguntar respecto a las diferencias entre distintas comunas, es así, efectivamente. Ahí me sacas un poco de mi área de expertise, porque tuvimos una mala experiencia con las cuarentenas dinámicas, o sea, como tomar medidas distintas para cada comuna en una misma región. Así que no tengo una buena respuesta si lo que va a corresponder hacer es abrir diferenciado o esperar a toda la región metropolitana como un conjunto. No te sabría responder eso bien.
Perfecto. José.
Sí, no, que me quedo dando vueltas el tema del confinamiento, pero claro, que yo me quedo con la idea de que el rebrote va a ser y que la gente, sobre todo el personal médico, va a estar bastante exigido. Quería saber cómo ustedes lo podrían hacer o si están ideando alguna fórmula para que se genere un descanso en las personas que están trabajando, sobre todo en cuidados intensivos, que se han visto bastante con mucho trabajo y no han parado, están 24/7. No sé si ya tienen planeado un sistema como de descanso del personal, considerando que esta pandemia queda todavía para un buen rato.
A ver, primero ser súper honesto contigo, nosotros somos una sociedad científica, no somos gremial en el sentido de que no determinamos políticas públicas, por decirlo así, sino que vamos dando los datos y opinando porque es la realidad que vivimos. Dicho eso, va a ser difícil parar, digamos, parar totalmente. Yo creo que lo que tenemos que lograr, lo que conversábamos con el equipo, es que la gente vuelva a trabajar en la calidad que está acostumbrada, o sea, con los recursos correctos, con las personas correctas, porque a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en pabellón, en unidades de recuperación, etcétera, se va perdiendo calidad, digamos, y eso también afecta al personal, porque tú sabes que pudiste haber hecho un poco más. Entonces yo creo que también ese cansancio emocional tenemos que trabajarlo volviendo a la gente a su zona de confort, por decirlo así, donde hace bien su pega.
Perfecto. Tomás, deja hacerte la última, a propósito de lo mismo, ¿dónde ves los focos más complejos tú respecto a la ocupación de camas acá en la región metropolitana? ¿Dónde está la situación más crítica, donde estamos llegando, por ejemplo, a una ocupación de casi el 100%? Yo sé que hay algunas camas que están desocupadas, que uno de repente las puede contar con el dedo de la mano, pero bueno, es una desocupación al fin y al cabo, pero no es para cantar victoria. ¿Dónde está lo más difícil hoy día?
En la RM estamos, o sea, en la RM, en la zona suroriente, sin duda está bien lleno todavía. En general yo diría que, para ser justos con todos, ¿qué pasa? Bueno, hablemos, por ejemplo, del Barrio Luco. El Barrio Luco figura actualmente con una ocupación un poquito más baja, porque se ha ido cerrando algunas unidades, no sé si cerrando, pero como dice, desocupando unidades periféricas. Si tú abriste 6 unidades, desocupas una, pero te quedan 5 todavía de las 1 que tenías. Entonces uno dice, claro, figura una ocupación menor, pero real, en la realidad, como hablábamos al principio de la entrevista, están sobreexigidos. Entonces yo diría que todo el sistema intensivo está a una marcha menor que la que teníamos en junio, pero sigue fuera, totalmente fuera de su zona de confort, digamos, trabajando a marcha forzada. En regiones, perdón que me alargue un segundo,
no, está bien.
Hay regiones como la segunda, sobre todo, que todavía está muy a marcha forzada, digamos, y que tenemos que, el ministro ahí fue para allá hace poco, ponerle ojo especialmente y a trabajar al respecto. Así que se está haciendo la pega, pero todavía falta, particularmente en la RM, en la sexta y en la segunda probablemente son las regiones que están más apretadas en este momento.
Bueno, que era el foco que ponía también el propio ministro de Salud de la mañana, Arica, Parinacota, Tarapacá. Yo decía más temprano, Tomás, que había sacado la región de O'Higgins o particularmente Rancagua y Machalí, lo había sacado un poquito de esa lista, pero hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días con los números.
Así es, total. Y Arica, como tú bien dices, perdón, también está subiendo por una nueva alza, digamos. Así es.
Deja sacarte un poquito de tú me dices, bueno, pero ¿qué me sacas de esto? Pero de tu expertise, como me pusiste delante, Tomás, esto es tan nuevo, hay poca literatura y no hemos visto, no hemos enfrentado, y sobre todo ustedes como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a una oleada de malas noticias y de situaciones complejas, y estas son vidas, al fin y al cabo, que se van, y no son números, son personas, son familias, y ya te preguntaba la José a propósito de esto, de que efectivamente hay un trabajo intensivo que se lleva adelante por todo el personal médico, y quería que me dieras tu opinión con todo tu expertise respecto a cómo ves el horizonte, más allá de la lucecita que te decía y te preguntaba la José, ¿cómo ves esto de aquí a un par de meses más? Así tan desescalado como lo que ha pasado en Europa, tan volver a la normalidad de esa manera, o lo ves mucho más complejo para nosotros.
Una pregunta bien compleja. Yo
te advertía.
Sí, no, está bien. Yo me voy a responder bien, pero voy a dar una vuelta muy cortita, que es decir, he escuchado a harta gente decir en la radio que fracasamos en nuestra respuesta. Yo primero quería hacer una especie de alegoría, si tú quieres. Es decir, que es muy fuerte cuando alguien con tribuna dice que Chile ha fracasado en su respuesta, cuando no hemos sacado la mugre acá trabajando y hemos tenido una respuesta sanitaria increíble. Un poco quería decir eso porque estaba escuchando los últimos días radio, todos escuchamos, ¿cierto? Uh-huh. Y es fuerte cuando alguien dice fracasamos para hacer un titular y en realidad no, digamos. ¿Eh? Dicho eso, voy a tu respuesta. Yo pienso que va a ser lento. Me ha sorprendido a todos, yo creo, lo que ha pasado, ¿no? Por los números que teníamos, no parecía que iba a bajar tan rápido, pero bajó de 5.000 a 1.500, observan a 2.000 casos, bastante rápido en 2 semanas. Entonces es difícil predecir. Yo creo que el punto de vista sanitario donde vamos a topar es que está llegando la población que normalmente se enferma, que antes no estaba. Teníamos un 90% COVID, ahora tenemos de cada 100 pacientes, 10 no eran COVID, y ahora 25 no son COVID. Entonces va subiendo progresivamente y vienen a pedir su momento. Entonces, el punto de vista sanitario al menos, no lo veo tan rápido. Nos va a costar un poco ser capaces de hacernos cargo de un rebrote. Del punto de vista epidemiológico, tampoco está muy claro. La ministra, la subsecretaria, perdón, Daza, nos habla de un 80% de trazabilidad, pero no están los números. Entonces hay que ver cómo va eso, que es lo clave. Lo clave aquí es aislar para poder contener la pandemia. Entonces, no sé, yo me atrevería a decir, desde el punto de vista de salud pública, mucho. Me atrevería a decir, desde el punto de vista sanitaria, que va a ser lento, no va a ser tan rápido en la región metropolitana.
Perfecto. José, ¿te queda una?
Estoy escuchando un poco. ¿Me escucha?
Sí, te escucho entrecortado.
Estoy perdiendo conexión.
Ya, sí. Vamos a agradecer a Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, esta conversación. Tomás, como siempre, gracias por tu tiempo y por tus palabras.
Muy bien, abrazo grande, cuídense.
Que estés bien, cuídate. Gracias.